Buenas tardes, soy el tutor Luis María Sánchez Blanco de la asignatura de microeconomía y consumo. Vamos a comenzar la tercera tutoría. Empezamos por el capítulo 6, que se trata de la demanda, más bien dicha estática comparativa de la demanda, dentro de la teoría básica del comportamiento del consumidor. Ahora empieza. Bueno, ya se está grabando. Perdón. Blanco. Esta es estática comparativa de la demanda. Partimos de las funciones de demanda de los bienes 1 y 2. El X1 está en función de los precios de los bienes 1 y 2 y de la renta del consumidor, y el bien 2 está en función de los precios y de la renta también del consumidor, e indica las cantidades óptimas demandadas por el consumidor de cada uno de los bienes en función de sus precios y de la renta. En este tema se realizan, pues como viene en el título del tema 6, ejercicios de estática comparativa solamente, no de dinámica, que es más complicado, que ya lo haréis en cursos superiores. A partir de tales funciones de demanda, primero se ve cómo es aceptada la cantidad demandada de ambos bienes, entonces es comparativa por eso, y cuál es la elección óptima del consumidor cuando varía la renta y los precios. Y solamente es estática porque nos interesa ver qué sucede al final, al comparar, y a ocurrir estas variaciones. Entonces, aparte del equipo, bueno, varían de la figura 6.1, página 100. Este es el plano, el mapa de curvas de indiferencia de los bienes. Tenemos una renta presupuestaria y una elección óptima del consumidor. Y decimos que un bien es normal si la demanda aumenta cuando aumenta la renta, y viceversa, que eso siempre se olvida de colocarlo en el libro. Te dan un ejemplo de cuando baja el precio o cuando aumenta la demanda, pero no te dice que cuando disminuye ocurre lo contrario. Entonces, tenemos las notaciones estas finitas, el incremento de X1, o la variación de la demanda X1 partido por la variación de la renta, siempre es mayor que cero. ¿Por qué? ¿Por qué es mayor que cero? Porque los dos se mueven con el mismo signo, no son opuestos. Si uno aumenta, aumenta el otro. Esto es un bien normal. Bueno, si aumenta la renta, vemos que se desplaza, ya lo vimos en la elección 2 o la 3, cuando se desplazaba la renta hacia afuera paralelamente, era debido al aumento de la renta. Y ocurre esto con un día normal. Elecciones óptimas, la flecha verde esta indica que aumenta la cantidad demandada, la demanda. Del bien 1. Bien normal. Este está bien. Lo mismo cuando disminuye, me gusta siempre ponerlo, cuando disminuye, ocurre lo contrario, se desplaza hacia la izquierda. Pero sigue siendo las variaciones positivas. Porque hay algunas veces que dice, esto debe cambiar también. Cuando varía, esto cambia. No, porque la demanda cambia a la vez que la renta. Bien normal siempre. Ahora, tenemos casos de bien inferior, un bien pues, de baja calidad, como pone aquí en el libro Gacha, patatas en el de Irlanda, patatas, por ejemplo, también. arroz, también podría ser otro. El comer en la oficina con lo que te llevas de casa, como la tapa. Eso para mí también es bien inferior, ¿no? Pero bueno, cada uno se lo monta como quiere, ¿no? Entonces, aquí sí que varía. Es opuesto, es menor que cero. ¿Pero por qué es opuesto? Pues porque cuando la demanda disminuye, aumenta la renta. Son opuestos en el signo, ¿eh? ¿De acuerdo? Aumenta la renta y vemos que se desplaza y ahí, si el bien es inferior, resulta que se demanda menos. Contra más gano, pues menos patatas compraré. O comprarás unas patatas hasta cierto punto y a partir de ahí pues comprarás delicatessen, ¿no? O otra cosa. Bueno, si unimos las cestas, estas son las cestas de elecciones últimas del consumidor, las cestas últimas del consumidor, si las unimos según el bien, por una curva, pues la curva esta que une las cestas óptimas, iniciales y finales, se llama curva de oferta-renta o senda expansión de la renta. Suelen poner curva de oferta-renta, pero a veces también colocan la senda expansión de la renta en la pregunta, ¿eh? Son sinónimos que conviene saber que es lo mismo. Este es el caso de bienes normales, donde la curva de oferta-renta o senda de expansión de la renta son las cestas óptimas obtenidas al desplazar la renta, pues por este ejemplo, por aumento de la renta, por la variación de la renta, que se unen y forman la curva de oferta-renta o senda de expansión de la renta. Son cestas demandadas en los diferentes niveles de renta. Si los bienes son normales, la pendiente, ¿cómo será esta pendiente? Pues es creciente y positiva. Lo hemos dicho antes, que era positivo. En los bienes normales, si un bien es inferior, si uno de los bienes es inferior, pues la pendiente de esta unión de los puntos son las cestas óptimas del consumidor, que vemos que baja la demanda cuando aumenta la renta, tiene signo opuesto a las variaciones, pues esta oferta de renta, esta curva de oferta de renta, o senda, también, es negativa, y decreciente. ¿Lo ves bien ahí, no? Si el bien inferior es el del 2, podría darse el caso, en vez de ser el 1 es normal, el 2 es inferior, pues las curvas tienen esta forma. Vemos que también baja la cantidad demandada del 2, del 1002, y si uno lo ve en superior, la pendiente sigue siendo decreciente y negativa. La relación entre demanda y renta sigue siendo negativa y opuesta. Signo opuesto. Y ahora definimos la curva de Engel. Si mantenemos fijos los precios de los bienes, del 1 y del 2 en este caso, observamos cómo varía la demanda cuando varía la renta. Y se genera, según las variaciones de la demanda y de la renta, podemos formar esta curva que le llamamos curva de Engel. ¿Qué muestra esta curva de Engel? Pues si mantenemos fijos esto, todo esto, vemos que esta curva, que es de esta forma, o de esta, cuando en la función de X sub 1, la demanda, la función de demanda de sub 1, podemos despejar la N, entonces sería una función también de la demanda, de esta forma. Esta curva de Engel relaciona la cantidad consumida óptima del bien 1 con la renta N. Por eso le pongo el asterisco al 1. Son todas las cestas óptimas del 1, donde está el bien 1 óptimo. X1 es función de la renta, con los precios 1, P1 y P2 fijos. En esta curva, ¿eh? Se mantiene fijo constante los precios de los dos bienes. El nivel de renta del consumidor está en función de la cantidad demandada del bien 1. Entendido que se puede poner de dos formas, y es lo mismo. Y todas las conclusiones salen igual, ¿eh? El equipo docente lo dice, no en esta lección, quizá lo dice más adelante, que se puede. Lo que pasa es que mantiene la notación del libro de variables. Vamos a estudiar las variaciones de la renta. Dice, si el bien es normal, la curva de Engel tiene pendiente positiva. Es de esa forma que vemos aquí. Si con las cestas demandadas en los diferentes niveles de renta, la curva de oferta-renta de la izquierda aumenta y es creciente, porque los bienes son el bien normal. Y la pendiente es positiva. Y la curva de Engel es creciente porque el bien es normal. Ahora veremos si el bien es inferior, la curva de Engel tiene pendiente negativa. Que quiere decir que cuando aumenta la renta, disminuye la demanda y viceversa. Cuando la curva de oferta-renta tiene pendiente negativa, como es el caso de la izquierda, la cantidad demandada disminuye al elevarse la renta. La curva de Engel es también decreciente porque es un bien inferior. Este bien de aquí, este es inferior. No lo he indicado, pero de aquí nos vamos a pasar incluso esta cesta que es de los dos bienes, pasamos aquí el valor del bien 1 y esta cesta que es de los dos bienes, pasamos aquí el valor del bien 1. Por eso montamos la curva de Engel con esos valores óptimos del 1, el valor del bien 1. A veces dice el equipo docente que un bien puede ser inferior o normal o depende de la cantidad de la renta o la cantidad de la demanda que se use de él. ¿Veis que hasta aquí, tiene la forma del bien normal, pero a partir de aquí tiene la forma del bien inferior? Y el eje pues, ocurre lo mismo. Me parece que aquí lo tengo. Bueno, he puesto hamburguesas, según parece, es un ejemplo que pone. Bueno, aquí lo pongo más fácil. Es a partir, desde aquí, desde el inicio, hasta esta, un poquito más arriba, hasta esta cesta óptima del bien 1, es normal, y a partir de aquí es inferior, según la curva de Engel. Y según la curva de oferta-renta también.
Entonces, ¿esta curva es la misma que esta?
No, te lo he dicho, que aquí ves que hay los dos bienes. Y aquí es la renta. Aquí, esta cesta que es blanca, que la paso aquí, lo paso para que se vea de dónde va, de dónde viene ese valor del bien 1, que está en la cesta X1, X2 de la izquierda. Pero aquí a la derecha solamente está el valor del X1. No tiene por qué. Incluso yo lo digo igual, pero puede ser un poquito diferente.
Puede ser diferente.
Puede ser diferente debido al bien 2. Pero bueno, son, no diría iguales, semejantes, parecidas.
Vale, vale.
El mismo sentido, seguro.
Vale.
Aquí, inferior, normal. El bien 1 es normal hasta cierta cantidad y el bien inferior, a partir de la curva del bien 2, ¿cuál es la del 2? No sé si es que lo repito. Es esto, ¿eh? El bien 2 a ver si es que me parece que ha repetido la misma. Sí. La del 2 pues sería el mismo de arriba. Exacto, igual. Aquí en vez del 1, es que no lo he puesto, porque se me ha colado la anterior. Aquí podríamos poner la del 2 y coger la cesta solo del 2, no la del 1, ¿eh? Que son bastante semejantes. Si el bien 2 es inferior, ¿eh? o normal hasta cierto punto. Aquí se ha colado esta diapositiva. Bueno, aquí hay varios ejemplos de curva de oferta-renta y de curva de Engel. El equipo va dando, el equipo docente, bienes sustitutos perfectos con la opción de utilidad de esta forma y según la forma gráfica de los bienes sustitutos perfectos, pues se tiene la curva de oferta recta, que son estos puntos que hay aquí que se llaman óptimos, que ya lo estuvimos viendo, óptimos de esquina. En el caso de que el P sub 1, el precio del primer bien, sea menor que el segundo, entonces el bien primero es igual a este punto rojo de aquí. Esto lo entiendes, ¿no? Porque X2 es 0. X2 sería 0. El X1 sería en la abscisa, el punto este de aquí. Y es la función de demanda que en el gráfico B, en este, se convierte en M por P sub 1, X 1. Por lo mismo que os dije antes de que M está en función de la demanda del demanda. Y por ello, la pendiente de esta curva, que realmente es recta, la pendiente es P sub 1. Por esta causa. Porque de aquí despejas la M. La función de demanda cuando X2 es 0. Y la curva de oferta-renta es esta que está en el abscisa, según como sea la renta presupuestaria. Hay otra, bueno, pues esta sería de complementarios perfectos y te dice que la curva de oferta de complementarios perfectos es la bisectriz, esta de color morado. Estas son las rentas presupuestarias con movimientos de la renta. Y el consumidor siempre consume la misma cantidad de cada bien. Esa es la definición de los complementarios. Y la función de demanda del bien 1 es de la forma esta de la renta dividida por la suma de los precios. Esto ya lo vimos en el capítulo 3. Yo ya lo doy como un sabido. Y además hay que aprendérselo de memoria, porque salen preguntas. Al final de este tema 6, he puesto un montón de relación de preferencias del consumidor y he preguntado cuál es la función de demanda del bien 1 y del bien 2. Y a continuación he puesto la solución. Eso conviene tenerlo siempre ahí en el libro, en la primera página. Las funciones de demanda de los bienes, según las preferencias. Bueno, esta sería la función de demanda en el A y la función despejando de aquí M, tendríamos esta función y nos diría que P sub 1 más el P sub 2 es la pendiente de la recta de la curva de Eiffel. Bueno, de la curva de Eiffel, que en este caso es una recta. Creciente y positiva. Preferencias con curvas, no sé si los he dibujado bastante bien, pero bueno. Si la función de utilidad es de esa forma, esto si veis, 1 menos A es B, esto es B. Lo que te dije antes, ¿sabes? Es decir, siempre hay elevado A o B. O a veces es C o D. Estas preferencias tienen siempre un coeficiente, están elevados a un índice. La función de demanda del bien 1 es esta función. Por eso esta A conviene saber qué valor tiene. ¿Entendido? Y sabiendo que se supone siempre que A más B es 1. El gráfico B se convierte despejando la N y tiene la pendiente esta. esta sería la pendiente de la curva de Engel en las preferencias culturales. Parece el título de una película del oeste, o de un actor del oeste. La función de demanda del BIM 2, ¿cuál sería? Cada puesto. En este caso es muy fácil. Sería X2 igual a B por M partido por P sub 2. ¿Y la pendiente cuál sería? P sub 2 dividido por B. Si lo he puesto. No lo he puesto, pero está así. Esta sería B. Es lo mismo decir B que 1 menos A. ¿Entendido eso? Que siempre a veces juegan con esa... con esas notaciones. Pero sería P sub 2 dividido por B. O P sub 2 dividido por 1 menos A. También el primero se podría convertir, A se podría convertir en 1 menos B, para despistar al personal. En vez de poner A aquí, podrías poner 1 menos B y B. ¿De acuerdo? Esas serían las formas de las dos. En general, si aumenta la renta, la demanda aumenta en más proporción, es un bien de lujo, dice el equipo europeo. Bueno, si aumenta más la renta y la demanda aumenta, pero en menos proporción, es un bien necesario. Y si aumentan los dos en la misma proporción, son preferencias homotéticas. Son bienes complementarios perfectos y bienes sustitutivos perfectos o preferencias contiguas. Son preferencias homotópicas también. Por esta razón, porque si aumenta la proporción de la renta y la demanda son iguales. De aumento y puede disminuir también. Y viceversa. Bueno, esta sería la representación de las homotéticas. Tendría esta forma, a variar en este caso la renta por elevarse la renta, o sea, la recta por elevarse la renta. Hemos dicho que esto es lo mismo, por eso es una matrícula. X1, X2 se prefiere a esto, para que esta notación T mayor de 0. Si duplicamos la renta, también duplicaremos la demanda de cada bien, por eso son homotéticas. Son cómodas por sencillos efectos renta que luego se pueden sacar en los problemas, pero poco realistas. Conviene saber por qué se utilizan. Las preferencias cuasilineales, otro ejemplo para las variaciones de la renta y para saber cómo es la oferta de curva oferta renta y la curva de Engel. No voy a hacer lo mismo de los otros ejemplos. No sé si hay alguno más. Bueno, aquí, si varían los precios, ya pasa otro subtítulo del tema. Si bajo el precio del bien 1 y mantengo fijo el del bien 2, ¿qué le sucede a la cantidad demandada del bien 1? Ahora, ¿qué le sucede? Si bajo el precio del bien 1 y mantengo fijo el del 2. ¿Cómo? Si bajo el precio, generalmente aumenta la cantidad demandada del bien 1 y la gráfica es esta. Ordinariamente, por. Y viceversa, si la demanda disminuye cuando sube su precio, también es un bien ordinario. Y si la demanda disminuye cuando baja su precio, o viceversa, se le llama bien vice. Y ya veremos este bien, nos va a salir por todos los sitios.
Given es cuando aumenta el precio, aumenta la demanda y disminuye el precio y disminuye la demanda.
Mira, ¿qué ocurre aquí? Cuando el precio baja, la cantidad demandada baja. Y cuando el precio sube, la cantidad demandada sube. Es creciente y positivo. Acuerdo. Cambio esta es opuesta al signo. Cuando uno baja, otro sube y cuando uno sube, otro baja. con las curvas de indiferencia, con las mapas de curvas de indiferencia, viendo los bienes normales, tenemos la curva de oferta de precio, se llama AIP. ¿Cómo era la otra? No, esta era la oferta de precio, ¿verdad? Ah, no recuerdo. ¿Cómo era la otra? Curva de oferta renta. Pues esta se llama curva de oferta precio. Ordinariamente la demanda de un bien aumenta cuando baja su precio y viceversa. Y la unión de estas cestas, si los bienes son ordinarios, no vale. Es la curva de oferta precio. O las curvas de indiferencia. Si el bien es Giesen, que tiene que ser bien interior, aunque no todos los bienes interiores son Giesen, existen preferencias regulares que al reducirse el precio del bien provocan una reducción de su demanda y viceversa. Van los dos en la misma dirección. Todo bien Giesen es un bien inferior, se demanda más cuanto menos es la renta y viceversa. Pero no todos los bienes inferiores son libres. Me parece que hay una pregunta, ¿eh?, con esta situación. Bueno, este señor, que lo tenemos aquí, fue señalado por el proceso estadístico de bienes de Giesen, Robert Giesen Müller, desde el siglo XIX-XX, sobre los bienes de subsistencia en Irlanda del siglo XIX. Sobre el uso o el consumo de las patatas. Se dijo que en el siglo XIX en Irlanda las patatas eran bien vivas. Y servían para subsistir. El Giesen siempre es un bien interior, patata, huevo, tiendera con comida, cocinar, lentejas, arroz, pero realmente no siempre es un bien Giesen. Porque luego lo veremos en el capítulo 8, el mismo artículo 7 dice que tiene que representar una parte importante del presupuesto del consumidor. O sea, que se tiene que gastar una parte muy importante de la renta en los bienes Giesen para subsistir. Entonces, en ese caso, sí se considera bien Giesen. Estos consumidores en situación de escasez se ven obligados a comportarse de este modo para subsistir. Entonces, los bienes sí que son Giesen. Es decir, su renta es un 100%, pues si se gasta el 95% en bienes inferiores, esos bienes van a ser Giesen. Bueno, representa un nivel óptimo de consumo del bien 1 a cada valor de P sub 1, teniendo fijos el precio del otro bien y la renta. Entonces es cuando tenemos esta curva oferta-precio. Diferente porque allí, si te acuerdas, no mantenías la renta fija. ¿De acuerdo? La otra curva. Varía el precio del primer bien, tenemos fijo el del segundo y la renta. Entonces vemos por lo que hemos estudiado ya de la recta, si tenemos esta recta primera y baja el precio del bien 1, pivota. Rotando desde la ordenada, pivota hacia afuera. Y uniendo los puntos óptimos, estos rojos, obtenemos la curva de oferta precio. No sé qué tiene aquí. Esperemos que esto vaya. Tenemos la curva oferta precio, donde las cestas últimas que se demandan a los diferentes precios del bien 1. Son los puntos de la curva oferta precio. Represento este nivel óptimo de consumo del bien 1 en la curva de demanda. En estos puntos, así como lo hacíamos antes con las coordenadas de renta y bien 1, ahora lo hacemos con el precio del bien 1. ¿Ves aquí que es diferente de antes, que antes era la M? Pues ahora, a ser el precio y no la renta, porque la renta la tenemos fija, hacemos otra curva que ya no se llama curva de Ehlers, se llama curva de demanda. Donde la cantidad de demanda de X sub 1 es función del precio. Y aquí son los valores óptimos del bien 1, en las pisas. Varía el precio del P sub 1 del bien 1, teniendo constante de P2 y la renta N, según los puntos óptimos de X sub 1, con el asterisco representado en la figura 611B, y tenemos la curva de demanda. Normalmente cuando sube el precio de un bien, disminuye su demanda, y el precio y cantidad varían en sentido contrario. ¿Qué quiere decir esto? Pues ya lo hemos dicho, es negativo. Cuando uno varía, se eleva, el otro disminuye. ¿De acuerdo? Este disminuye, este aumenta. Y viceversa. Bueno, para pendiente de la demanda es negativo. Cuando es un bien Giffen, la curva de demanda tiene esta forma. También en el Excel pasaba lo mismo, si te acuerdas. Tenía otra forma, parte adentro. Y aquí la pendiente del bien Giffen es positiva. La pendiente de la curva de demanda es positiva. Ejemplos que hay de curvas de demanda según las preferencias del consumidor. Como volvemos otra vez, cuando son bienes sustitutivos, pues tienen esta forma, la curva de oferta precio. Y aquí siempre mantenemos el peso 2 y pico, aquí lo pongo arriba, siempre. Picos al peso 2 y en la red. Al principio era variar el precio, ahí varía la renta. Ahí teníamos fijos los precios. Vamos a ver. Los bienes sustitutivos perfectos, pues el ejemplo que ponen siempre en el libro, lápiz rojo y azul, pues la función de demanda es de esta forma. Hay tres casos, cuando el P sub 1 es menor que el P sub 2, lo pone a veces en el libro también de otra forma, lo pone cuando el P sub 1 partido por el P sub 2 es menor que A partido por B. Porque toma estos datos de la función esta, A y B, pero es lo mismo. Es igual P sub 1 menos P sub 2, que P sub 1 partido por P sub 2 menor que A partido por B. Y la función, lo que sí que es interesante de todo esto es las funciones de demanda que a partir de estos ejemplos va generando el libro, que conviene sabérselas, ¿eh? Conviene sabérselas. En este caso, las funciones de demanda del 1 y el 2 son estas. Cuando ocurre este caso, las funciones de demanda son diferentes. Aquí ya se ven aquí, una es esta, otra sería este valor. Y si P sub 1 es igual a P sub 2, puede estar en esta renta. En cualquiera de las entre N P sub 1 y N P sub 2 dividido por P sub 2. ¿De acuerdo? La función de demanda de, o la curva de demanda de los bienes sustitutivos tienen esta forma. Cuando el peso 1 es igual al peso 2, cuando es mayor o menor que peso 1, relaciones entre peso 1 y peso 2, la recta, la curva de demanda tiene esta forma. No conviene nada más que saber eso. Y los bienes complementarios también, la parte izquierda y el derecho, como siempre, o guante izquierdo y derecho. El consumidor siempre consume la misma cantidad de cada bien, independientemente de los precios. Y su curva de oferta-precio es una diagonal que coincide con la bisectriz de entre los dos bienes. La función de demanda de X1 es esta. Y en el gráfico B sería despejando a M. Mejor poner. Despejando la M, la M sería esta. El valor. Luego ahí pone que hay demanda de bienes sustitutivos y complementarios. Cuando no son perfectos, son imperfectos, plumas y lápices, pares de pasado y calcetines de cada pie. Probablemente, si la función de demanda es de esta forma, la cantidad de demanda de X1 es función de los precios y de la renta, ¿cómo varía la demanda del primer bien cuando varía el precio de pesos 2? El caso primero sería si la demanda del bien aumenta, cuando sube el precio del 2, el bien 1 es un sustitutivo del 2. ¿Eh? Consume un bien más barato por el más caro. Y la relación entre cruzada entre la variación de la X1 y el precio del segundo bien es positiva. Porque los dos cambian a la vez. Si la demanda del bien disminuye cuando se eleva el precio, el bien 1 se dice que es un complementario del 2. Y la relación es negativa. Una baja, otro sube. O viceversa. Si sube el precio de uno, disminuye el consumo de los dos bienes, porque los consume juntos. ¿Entendido estos dos casos? De lo que he dicho antes sería si sustitutivos perfectos se amplía a igual mayor o igual que cero y complementarios perfectos siempre sería menor que cero. Hemos mantenido la renta fija, hay restricciones a los tipos de conducta posibles, con más de dos bienes no hay restricciones, pero como solamente utilizamos en este modelo del libro dos bienes, si gastamos más en el 1, gastaremos menos en el 2. Con más de dos bienes se complica más la cosa. Si hay más de dos bienes, se utiliza la definición de sustitutos brutos, en vez de los sustitutos perfectos, y complementarios brutos. Y se utiliza la elasticidad cruzada. Ya veremos ahora, veremos, no sé si en el 7, en el 7 veremos la elasticidad. Pero bueno, esta es la definición de sustitutos brutos, sustitutos y complementarios brutos. Este sería mayor o menor que cero, y elasticidad mayor o igual a cero. Y si es complementario bruto, sería la relación esta que habíamos visto aquí, pero ahora ya con notaciones infinitesimales, sería menor que cero la relación, y la elasticidad cruzada menor que cero. Son definiciones, sobre todo para preguntas. Y tenemos la función inversa de demanda, que la vamos a ver bien en el capítulo 7. La función de demanda, con esta notación, demanda en función del precio, de su precio. La función inversa de demanda representa el precio en función de la cantidad demandada. Le damos la vuelta. Entendido esta forma de poder, que se parece mucho a la otra forma que hemos dicho de la renta, de las curvas de Enfield. Normalmente, la variable dependiente se pone siempre en la ordenada y la independiente en la abscisa. La curva de demanda es de esta forma y la curva inversa sería esta otra. Figura 6.15, página 15.16. Con preferencias con Douglas, si la función de demanda directa era esta, ¿de acuerdo? La del bien 1, pues la función inversa sería despejar de su curva. Esto va a ir bien para el capítulo 7. saber esta mecánica. La función inversa de demanda tiene una interpretación económica que al consumir cantidades positivas de ambos bienes, la elección óptima debe satisfacer con la relación de la elección óptima que teníamos desde el capítulo 3. La RMS absoluta es igual a la relación de precio, despejando el P sub 1, tenemos que el precio del segundo bien por la relación máxima de sustitución en forma absoluta. Y si P sub 2 suponemos que es unitario, que es igual a 1, tenemos que el precio del bien 1 es igual a la relación máxima de sustitución de forma absoluta. Siempre que el precio del segundo bien sea 1. Igual a 1. Si no, es esta de aquí. ¿De acuerdo? En el óptimo, el P sub 1 es igual a RMS cuando el precio del segundo es 1, es la cantidad de X2 a la que debe renunciar para incrementar la cantidad del bien 1. El precio del bien 1 mide la disposición marginal a pagar, que nos indica la cantidad de euros o de unidades monetarias que está dispuesta a sacrificar el consumidor a cambio de la última unidad comprada del bien 1 y viceversa. Si las cantidades son infinitesimales, pues son equivalentes. Y este señor es Alfred Marshall, que es el que dio nombre a las funciones de demanda ordinaria, que son estas de aquí. La cantidad del bien 1 es en función de los precios y de la renta. Y el segundo igual. Estas son las funciones de demanda que este señor pues de toda la economía. Ordinarias, convencionales o marsalianas también se llaman. Y con estas funciones podemos realizar o podemos definir la elasticidad como la medida del grado de sensibilidad en relación a la variación de la cantidad demandada de un bien cuando se altera la renta o los precios de los bienes. Vamos a ver ahora. Elasticidad renta de la demanda. Vamos a ver luego también elasticidad precio. Creo que también elasticidad cruzada. Bueno, pues si las funciones de demanda son de esta forma, la elasticidad renta de la demanda de cada bien es renta. El bien 1 sería con esta notación, bien 1 respecto de la renta, la elasticidad. Has hecho ya matemáticas, ¿no?
Sí.
Bueno, esto sería la variación del bien 1. La variación infinitesimal de la renta. Podemos pasar, hacemos notaciones, hacemos operaciones matemáticas, este pasa aquí, la m pasa también a multiplicar al primero y los segundos se multiplican en el denominador. El bien segundo igual. Nos interesa siempre para buscar la elasticidad el bien 1 o el 2, nos interesa mucho esta dotación, saber el valor, porque estas normalmente ya las sabemos, pero la variación que, ¿cómo varía infinitesimalmente? Es la derivada parcial. ¿Cómo varía en porciones muy pequeñas, infinitesimales, el bien 1 o el bien 2 respecto de la renta? Pues son derivadas parciales. Indica la intensidad con que varía la cantidad de demanda de cada uno de los bienes al variar la renta. Y es el cociente, también es otra forma de decir lo mismo, ¿eh? Es el cociente entre la variación relativa o porcentual de la cantidad demandada del bien y la variación porcentual de la renta del consumidor. Es lo mismo, esto es lo equivalente a la definición. Vale, aquí también se puede, otra forma de hacer, de decir lo mismo, sería variaciones el porcentaje de la cantidad o la variación en porcentaje de la renta. Es equivalente a la elasticidad de ingreso o renta, a veces también ingreso o renta. Aquí he puesto unas, según los bienes que nos referimos, el valor que tiene la elasticidad renta y la curva de eje si es positiva o negativa. Un bien normal, acordaros que este era una parte de la elasticidad. Con este valor sabemos que la elasticidad renta de la demanda del bien normal es mayor o igual que cero. Y la curva de eje es positiva. El bien inferior es contrario a lo normal, la curva de eje también es negativa. Bienes de lujo está entre esta división es mayor que 1 y la elasticidad de la renta es mayor que 1 y la curva de eje es mayor que es positiva. ¿Qué quiere decir esto? Que el incremento de la renta ocasiona un incremento mayor en la cantidad demandada del bien mayor. Si un bien es necesario, está mayor que 0 y menor que 1. La elasticidad de la renta de la demanda. Y la curva de eje es positiva. ¿Qué quiere decir? Que el incremento de la renta es mayor que el incremento de la cantidad demandada del bien menor. Y cuando la elasticidad de renta unitaria son de los bienes normales, de preferencias energéticas, la elasticidad de renta de la demanda es. ¿De acuerdo? Esto conviene tenerlo siempre a mano. Cuando hay otras preferencias, pues tener aquí el valor de la elasticidad de la renta. De las conductas es 1, complementarios perfectos también es 1, de los sustitutivos perfectos también es 1, porque son preferencias homotéticas. Las cuasilineales, el bien 1 es 0. Y cuando no son homotéticas, las preferencias cadenadas pues son del segundo bien, es diferente de 1. Y del primero, es 0. ¿Qué hay propiedades de las homotéticas? Vamos a ir pasándolo porque aquí hay un problema real desde otro punto de vista para ver la elasticidad renta. Si la elasticidad renta de la demanda de patatas es menos 0,1 y la previsión de disminución de la renta en los próximos 3 años del 3%, calcula cuánto se espera que valga en promedio anual la demanda de patatas de los consumidores. Es otra forma de ver. Si la renta, la elasticidad de renta de la demanda de patatas se define como, hemos dicho antes, la variación porcentual de la renta, dividida por la variación porcentual de la demanda, entonces si tenemos en el dato nos dice que si la elasticidad de renta nos da 0,1, nos pide, tenemos este otro, que es 3% anual, entonces la variación de la renta sería, haciendo operaciones, 0,3%. Se espera que la demanda o consumo de patata aumente un 0,3% en promedio anual en los próximos 3 años, con estos dos datos. Otra forma de ver. Si la elasticidad de la renta de la demanda de patata es 0,1 en la previsión. O sea, el mismo problema de antes, pues el bueno sería el 0, ¿no? Aumentaría un 0,3 en los próximos 3 años. Es lo que hemos estado haciendo ahora. Entonces, aquí hacemos la elasticidad precio de la demanda, que nos indica, no está el bien 1, de la demanda y del precio. ¿Veis? Demanda y precio. teniendo fijo el precio del otro bien y la renta. Que esto también es igual a la variación porcentual de la cantidad o la variación porcentual del precio. Indica la intensidad con que varía la cantidad de demanda de un bien al variar su precio. Y es el cociente de la variación porcentual en la cantidad de demanda de un bien y la variación porcentual en su precio. Mide la intensidad con la que responde el comprador a una variación en el precio. En este caso el 2 sería fijo, el 1 y la renta. Formas que de la elasticidad y valores. Si el bien es ordinario, la elasticidad precio es 0, es menor que 0. Y se toma la elasticidad precio en valor absoluto, siempre, para poder hacer estas comparaciones. La demanda es elástica, el valor absoluto es mayor que 1, tiene esta forma, es más horizontal la demanda, la curva de demanda. Si la demanda es inelástica o rígida, pues tiene esta forma, es menor que 1, el valor absoluto, y la demanda unitaria tiene esta forma. Y si es un bien Giffen, la elasticidad es mayor que 0 y tiene esta forma, diferente de esta del bien ordinario. Bueno, aquí hay otra forma de verlo: demanda inelástica, demanda elástica más horizontal que la anterior. Esta quizás se podría hacer más, todavía más vertical y unitaria. Hay dos casos más: demanda perfectamente inelástica o rígida, sería de esta forma. ¿Cuál sería la elasticidad de una demanda perfectamente inelástica? Ahora, y perfectamente elástica, que sería totalmente horizontal, pues la vertical sería 0. Y la horizontal, infinito. Ya lo habíamos visto con la relación marginal de sustitución, ¿no? Vale. Bueno, pues esto podría ser, no suele ser la misma a lo largo de una curva, Esta sería la forma más rígida, sería 0, o cercana a 0. Menor que 1 sería inelástica. Más horizontal, más inclinada sería demanda unitaria, y totalmente, parcialmente inclinada sería elástica, mayor que 1, y perfectamente elástica sería ya infinito, y aquí 0. Cuanto más inclinada sea la curva de demanda, menor es su elasticidad precio.
Nunca puede estar el precio bajo la cantidad.
¿Cómo?
Nunca puede estar el precio en esta coordenada de la cantidad de la otra.
¿El precio aquí? ¿En las pizzas?
Sí.
Bueno, pero la dotación que se hace aquí en este libro siempre es, y el equipo docente lo ha dicho varias veces, se debería poner la X arriba, pero se hace siempre en las pizzas la cantidad, y el precio en ordenadas.
Vale, vale. No, digo, en el examen se preguntan y ponen cero infinito, que se presupone que...
Se supone, el equipo docente lo ha dicho varias veces, lo he leído. Vale. Si es una pregunta que tú lo explicas y dices, no, yo pongo la X arriba y el precio abajo, pero lo dices tú.
Vale.
Ahora, el equipo docente va a tomar siempre la anotación que hay en el libro.
Igual que X1 y X2. Si no dices lo contrario,
si no
dice
lo contrario,
normalmente hemos
dicho. Siempre como ponen en el libro y no se apartan,
Vale.
Bueno, en eso no hay que esperar siempre que va a ser así. Uh-huh. Bueno, estas son diferentes propuestas aquí a veces para tener lo mismo que hemos estado hablando. Luego aquí hay un problema en números finitos en vez de infinitesimales. Pues aquí se puede ver bien claro cuando Si tenemos la elasticidad del bien este respecto al de su precio, con esta notación de números finitos, ¿cuál es la elasticidad de la demanda por la subida del precio de 90 a 120 y de los 40 a 160 que disminuye la cantidad? Porque a veces hacemos notaciones infinitesimales y lo más fácil es lo que a veces no entendemos. Pues aquí tomamos todos los datos estos, hacemos las diferencias que nos está marcando aquí la elasticidad del precio de la demanda, según las diferentes cantidades y precios, haciendo operaciones, nos da un valor absoluto 1,5. ¿Qué significa una elasticidad del precio de la demanda de 1,5? Ahora, ¿qué significa? Pues que la elasticidad del precio es mayor que 1, es una demanda elástica, según todo lo que hemos dicho antes, ¿no? Es muy sensible el bien este a una variación del precio.
¿Puedes tirar la diapositiva para atrás?
¿Para atrás?
Sí. Aquí es 110 menos 20, ¿no serían 120? Menos 90 menos 90.
Sí, es que es 110,
¿no?
Es 110.
Vale, vale.
Sí, mira, si me lo he comido o la flecha lo tapa.
No, porque me quedo pensando en eso y ahora no sé.
No, seguramente la flecha lo tapa.
Vale.
Porque es que no lo veo.
Vale.
Y en las otras tampoco, ¿no? No, no. No, no lo pones. Se supone que,
vale, vale,
que es 110, ¿eh?
Vale.
Ahí ha habido una. Es 110. Las otras sí lo ponen, ¿no?
Los sí, 40, sí, por eso, 40, como 40. Las otras son.
Sí.
Sale la cantidad, no sabía qué pasa.
Sí, sí, se me ha pasado aquí, ¿no? Y aquí tampoco, ¿no?
No, no, para saber.
Sí. Bueno, simplemente era un ejemplo. Si el precio de un helado incrementa de 2 a 2,20, la cantidad demandada cae de 10 a 8 helados, o la elasticidad del precio de la demanda, pues es el menos 2. En valor absoluto sería 2.
¿Y cómo lo has hecho?
¿Cuál?
¿Cómo lo has hecho después?
Ah, bueno. Claro, me parece que lo tengo hecho aquí. Siempre es, no es esto, esto no es valor absoluto. Si en el problema pusiera valor absoluto, ojo, porque es diferente el 2 que el menos 2. Pero, a ver.
Entonces, si no dice nada, tampoco no tiene que ser en valor absoluto.
Si no dice nada, es que me parece que este lo he hecho yo. Normalmente pone en valor absoluto. Sí, sí, el menos 2. El valor relativo en absoluto es 2. La demanda es muy sensible a una variación de precios. El precio se supone afecta mucho a la demanda de infraestructura. Sería muy elástica, ¿no? Mayor que 1, en valor absoluto, para saber si es elástica o no elástica, o fija o unitaria. Pero aquí hay varias preguntas sobre la elasticidad. Vamos a saltar. Doy aquí la solución también, está la solución. Si la elasticidad del precio de la demanda de papel es menos 0,2, se puede afirmar que las patatas son el bien normal y cuando baja la renta sube la demanda, o un bien inferior y cuando sube la renta baja la demanda. Te lo dejo. Sería el segundo. El bien inferior. Incremento la renta, baja la demanda. Esta sería otra definición, que sería la actividad precio cruzada de la demanda, tanto constante en esta parte del precio del bien 1 y la renta, y en esta parte sería el precio del 2 segundo y la renta. La cantidad del 1 con el precio del 2, cantidad del 2 con el precio, esto sería 2-1. Estoy equivocado. 2-1. Bien 2 con el precio del 1. Indica la intensidad con que varía la cantidad demandada del bien 1 al variar el precio del 2 o viceversa. Permaneciendo fija la renta de precio del propio bien. O es también el cociente entre la variación relativa o porcentual de la cantidad demandada del bien y la variación porcentual en el precio del otro bien. O sea que tenemos tres elasticidades diferentes, ¿eh?, que hemos estado viendo hasta ahora. Bueno, y aquí vemos las cantidades precio cruzadas de los bienes sustitutivos brutos, complementarios y los independientes. Y los valores que tienen las elasticidades precio cruzadas. Estos son también. Cuando son sustitutos perfectos, ya lo vimos antes, y cuando son brutos y cuando son independientes, ¿eh?, estando el tipo del 1 y la renta. Más problemas de la elasticidad cruzada de la demanda. La solución está a continuación, o sea que esto lo dejo. Otro de la elasticidad cruzada, otro de función de demanda del mercado, esto sería la elasticidad precio de la demanda, con la solución también, intentarlo hacer antes de ver la solución. El mercado económico que tenemos, más problemas de la. Esto lo vamos a saltar porque es lo mismo, la actividad renta, otros problemas de la actividad renta, con las soluciones, precio cruzada. Aquí lo defino mejor que antes, x1, t2, más problemas. Preguntas de autoevaluación. Un bien que cuando aumenta la renta del consumidor disminuye su demanda, ¿cómo se llama? Bien inferior, sí señor. Un bien que cuando disminuye su precio o reduce su demanda, pues es un bien. Se reduce su demanda, ¿eh?, cuando disminuye su precio. Pues es un gifer. Permaneciendo fijos los precios de los bienes, si la variación infinita esta es mayor que cero, es un bien positivo normal. La función que relaciona la cantidad de demanda de cada bien, precio del bien y la renta, recibe el nombre de cantidad demandada de cada bien, precios, bienes y renta, recibe el nombre de. De demanda. Permaneciendo constante los precios de los bienes, al aumentar la renta disminuye la cantidad de demanda de un bien. Se trata de un bien. Está repetida en el anterior. Al desplazar la renta presupuestaria por el incremento o por variación de la renta, las cestas últimas pequeñas se unen y forman. ¿Cuál sería la curva de Engel? Curva oferta-renta. La curva demanda-renta. ¿Cuál crees? Variando la renta, ¿eh? Variando. Esto sube y baja. O es el automático de la cesta de oferta de variar la renta. unimos las cestas óptimas según las dos bienes y tenemos la curva de oferta-renta o senda de expansión de la renta. Si bien en ordenadas, en vez de ser el 1, es el 2, la pendiente de curva de oferta-renta es, bueno, eso coger, se puede dibujar, entonces tendríamos que sería decreciente y negativa. Si el bien 2 fuera inferior. Si aumenta la renta y la demanda de un bien aumenta, en mayor proporción y más deprisa, decimos que es bien ordinario, bien guije, bien de lujo, bien necesario. Si aumenta la renta, un triángulo pequeñito, pero el otro aumenta en mayor proporción, pues es un bien de lujo. Bien, vamos a ir pasando a las preguntas.
Pero allí ponía si aumenta la renta y aumenta la demanda.
La pregunta esa.
Sí.
Si aumenta la renta y la demanda de un bien aumenta. En mayor proporción.
Porque si la demanda aumenta y la renta también sería un bien normal, ¿no?
Sí, pero aumenta en mayor proporción.
Sería bien normal. Entonces, si lo dice en mayor proporción, sería un bien normal.
Sí, es normal, ordinario. Cuando la curva de oferta, bueno, esta es, vamos a ir, que no sea hasta fondo, ¿vale? Sí, ahí. O sea, vamos a ver esta. La curva de oferta-renta es creciente, sí y solo sí, ambos bienes son a la vez difer, no son a la vez inferiores, no son normales, todas las ofertas son falsas. La de oferta-renta, ¿eh? Es creciente, sí y solo sí, ambos bienes, pues, con que no sean inferiores, es correcto.
¿Qué respuesta sería?
Esta B, la B.
No suena
la B. No suena la B. Puede haber uno inferior, pero normal. Bueno, hay más preguntas. Un poco diferentes de las de, o parecidas a las del equipo docente. ¿Para precios muy altos es posible que la demanda sea más elástica que para precios muy bajos? Pues sí, es verdad. Cuanto más inclinada sea la curva de demanda, menor es su elasticidad precio. ¿Esto es verdadero o falso? En mayor elasticidad, las respuestas son falsas. Cuanto más inclinada la curva de demanda, menor es su elasticidad precio. Ya lo dijimos antes, sí. Es verdadero. Bueno. No sé si hay muchas más, hay 8 o 9 más. Venga, ahí tenéis para poder hacer y deshacer. Ah, esto es lo que te decía antes, ¿ves? ¿Cuáles son las funciones de demanda de X1 y X2? ¿Y qué preferencias son o definen, se definen? ¿Eh? Si la función de utilidad es esta, ¿esto qué sería? ¿Y esta? ¿Y esta? Esta sí con Douglas, la que estaba hablando. ¿Y esta cuál sería? Bueno, pues conviene hacerse esta lista, parece que hay más, bueno, estas serían las soluciones. Esto conviene tenerlo en ese plástico que tienes ahí. ¿Hay metido? Hacerse las soluciones estas, si son de esta forma, son sustitutivos perfectos. Tenemos aquí las funciones de demanda según la relación entre los precios. La segunda serían complementarios perfectos y las funciones de demanda serían estas. Si los sustitutivos perfectos tuvieran esta forma, esta función de utilidad de esta forma, las funciones de demanda serían estas, que serían, estas de aquí serían con Douglas, que ahora me parece que a continuación, a pesar de que aquí esto es muy complicado, esto está en tasas de variación. En el foro lo han puesto, en el foro de la asignatura. Pero si pone A o B, esto de aquí, enterito, esto es la A. Y esto enterito es la B. Y así es lo mismo. Poner A, que es esa tasa de variación. Siempre sabiendo que se supone que A más B es 1. Esta otra es cuasi lineales, con estas son las funciones de demanda. Conviene saberse las de memoria estas, ¿eh? Por lo menos para el examen y la PEC. La PEC lo tienes a mano. Pero la PEC conviene tenerlo a mano por si preguntan algo rápido, tener deducidas las funciones de demanda. Supongo que ya lo debes tener. Y más todavía. Estas son, bueno, si vienen es un mal, pues tienen esta forma. Preferencia de demanda. Cuando son de esta forma son preferencias casi lineales. Cuando son con Douglas de esta forma, otra forma de decir lo mismo en vez de B, le ponemos 1 menos A, pues son de esta forma. Eso también sería D. También os he dicho que puede ser 1 menos B y B. ¿Eh? Sería lo mismo. En vez de A, 1 menos B. Y en vez de B, o sea, 1 menos A, B. O la anterior también podría salir según los coeficientes de esta forma. ¿Eh? C o D. Vale. Y este 6... Nos ha costado, ¿eh? Vale. Y eso que me salto un montón de cosas, pero no vamos a más. Minimización del capítulo 7. Minimización del gasto. ¿Eh? Aquí voy poniendo economizar consumo. ¿Eh? Bueno, tenemos... La forma de elección del consumidor es elegir una cesta óptima de consumo. Hay una forma. Eligiendo esta parte, esto no lo da el equipo docente. Me parece que no es ni del libro, es del propio equipo docente de la lección 7. Bueno, pues hay una primera forma de la elección del consumidor para encontrar esas cestas óptimas de los dos bienes, que le llamamos primal. Vamos a ir haciendo la... Sí. Necesito apunte, ya lo buscaremos. Es un máximo condicionado, ya lo veremos ahora cómo se puede solucionar, maximizando la función de utilidad respecto a una sujeto a una a la recta presupuestaria. La solución nos da funciones convencionales de demanda, convencionales, ordinarias, marshallianas, es lo mismo. De la forma que hemos visto antes, x sub 1, función de sus precios y de la renta, y el segundo bien igual. Y si sustituimos la cuantificación de la condición de equilibrio del consumidor en la ecuación de la renta presupuestaria, pues añadiremos también funciones indirectas de utilidad. Y esta sería la primera forma. Esta dice el equipo docente que es la forma más fácil para hallar la función indirecta de la utilidad. Pero veremos que hay otra forma de encontrar la elección óptima del consumidor, que será la dual. ahora podremos, pues, de la primera forma, que es la primal, pues es un máximo condicionado, como os he dicho, maximizando la función respecto a una, respecto a la renta presupuestaria, que es la renta monetaria. Solucionamos con el lagrangiano, según la función esta, menos la lambda esta por el, la restricción, y por el método de este del multiplicador de Lagrange, tenemos tres. Este señor me gusta siempre porque también soy tutor de la Escuela de Pensamiento Económico, que ya veréis de aquí a dos años. Este señor, José Luis Lagrange, fue un físico matemático astrónomo italiano, vivió en Prusia y Francia, trabajó con el Federico II y demostró el teorema del valor medio y desarrolló mecánica lagrangiana y tuvo una importante contribución en la astronomía. Y siempre pues, se le tiene que dedicar un pequeño homenaje. Que en historia del pensamiento, pues veremos más aumentado ese homenaje. Y la función auxiliar de este señor es un método que reduce el problema restringido con n variables, que en este caso serían dos variables, a uno sin restricciones de n variables más el número de restricciones que pongamos. Y hemos puesto una restricción, la k sería igual a 1. Y las ecuaciones estas se pueden resolver, como veremos, más fácilmente. Bueno, pues tenemos este máximo condicionado y tenemos esta función de la Lagrangiana. Y el método de Lagrange es la condición de primer orden, que sería la necesaria, que es la derivada parcial de la lambda esta y del Lagrangiano respecto del bien 1, respecto del 2 y respecto de la restricción. Tenemos aquí estas ecuaciones. Con la primera y la segunda obtengo la condición de equilibrio primal, que llamamos de la primera forma, para obtener una cesta óptima interior. Haciendo operaciones de la primera y la segunda ecuación CPO, pues obtenemos el valor de estas lambdas, se pueden igualar y tenemos, en realidad nos da el equilibrio que habíamos tenido en el capítulo 3. Era la tangente de las curvas con la recta presupuestaria. En valor absoluto. Pues si no, hay que ponerle el negativo aquel. Con la tercera CPO obtengo las funciones de demanda convencionales o masalianas. O ordinarias también. Ya sabemos cómo son las formas estas, las funciones estas, ya sabemos de qué cantidad de nada depende del precio y de la renta de consumo. Este señor, que es el que vimos antes de la Fernanda, pues también un pequeño homenaje a su cabeza pensante. Y tenemos la segunda forma de obtener lo mismo, que le llamamos dual. También es, en vez de máximo condicional, es un mínimo condicionado. Y elegimos aquí, minimizamos la recta esta presupuestaria que teníamos, sujeto a la función de utilidad.
¿Lo tenemos que saber hacer de la forma nueva?
Sí, pero no, veo que no se utilizará mucho en cursos superiores. Aquí utiliza a veces algún ejemplo, pero no incluso antes, se puede, en cursos superiores se hace. Se puede utilizar al revés esto. Se puede utilizar al revés. Pero aquí no lo utilizamos, ¿eh? Vamos de arriba abajo y no lo utilizamos. Pero se puede hacer al revés, ¿eh? Es todo un circuito. Se pueden dar datos de aquí, hállame el máximo condicionado, cuál es, ¿no? O cuáles son las funciones de demanda, teniendo la función indirecta de utilidad. Pero no, vamos, aquí lo único que explica cómo se hace, hay algunas preguntas, pero... Y sobre todo lo que interesa es el gasto final, la deducción que tenemos al final. Bueno, con esta segunda forma de dual, minimizando el gasto. El gasto no deja de ser de la renta presupuestaria, la tenemos aquí. La renta monetaria, y es la recta presupuestaria. La ecuación de la renta presupuestaria, supuesto a la función de utilidad. Hacemos también el lagrangiano. Primera, segunda y tercera CPO, que son las condiciones necesarias, y llegamos a la misma solución que en el primario. Y es la condición de equilibrio dual del consumidor de la cesta óptima interior. La cesta óptima que maximiza la utilidad del consumidor sujeto a la restricción presupuestaria es igual, lo que teníamos del primario, es igual a la cesta óptima que minimiza el gasto del consumidor para tratar ese mismo nivel de utilidad máximo, y ese gasto es el nivel de renta del que disfruta. Por el primario y por el dual nos da lo mismo. Gráficamente, el consumidor maximiza su nivel de utilidad deslizándose a lo largo de la renta presupuestaria hasta alcanzar una tangente con la curva de indiferencia, que será la máxima utilidad dada según renta y precios del bien. Y esto es lo mismo, si es hacia arriba, hacia abajo. Es lo mismo maximizando su utilidad que minimizando su gasto. Es que el consumidor minimiza el gasto moviéndose a través de la curva de indiferencia hasta encontrar la recta presupuestaria tangente. Esos son los dos problemas que hemos estado viendo, el primario y el dual. Pero lo interesante es que aquí es la misma cesta óptima, de una forma o de otra. Aquí, la relación más grande de sustitución es la misma. Maximizando utilidad o minimizando gasto. Introduciendo la dimensión de equilibrio en la función de utilidad, tercera ecuación del CPO, se obtienen las funciones de demanda compensadas o xianas en la parte de la dual. Y aquí vemos que es función ya no de la renta, sino de la utilidad. Lo que nos varía con las ordinarias o marsalianas. Estas demandas no son observables, son teóricas, no son observables. E indican que el consumidor demanda cada bien en función de precios y utilidad que desea alcanzar, incurriendo en el gasto mínimo necesario para alcanzar ese nivel de utilidad. El nivel de gasto sería este. Aplicamos estas X1 a esta restricción y de la función de demanda compensada del bien 1 se obtiene una curva de demanda compensada del bien 1 que depende del precio del propio bien, estando constante el precio del 2 y el nivel de utilidad. Aquí estaría aquí por esto y aquí por. Al movernos por la curva de demanda compensada es como si compensáramos al consumidor a medida que varía el precio del bien, variando su renta para mantener constante su nivel de utilidad. Bueno, aquí este señor Fix creo que se inventó estas funciones de demanda compensadas. Premio Nobel en el 72. Y bueno, otro pequeño homenaje para que podáis saber quién es este señor. Que nos hace trabajar tanto. Función indirecta de utilidad, pues hay ejemplos de cada preferencia, según la forma de la función de utilidad. Se hace primero, vamos a ver, luego ya los demás, vamos a ir haciendo algún ejemplo, no todos, quizá sea más engorroso hacerlo todo. La primera forma de resolución del primal, de las obturas, hacemos las tres CPO. Se hallan las funciones de demanda ordinaria como salían de cada bien, en función de la renta, de los precios y renta. Y si en la función de utilidad sustituimos la cantidad demandada de cada bien por las funciones de demanda ordinarias, que serían estas, pues obtendríamos, que son estas de aquí, perdón, obtendríamos estas otras, estas serían para tratar, estas serían las funciones de demanda de con Douglas. Entendido, estas son las más alienas. Clara, ¿ves aquello que te dije de 0,5?
Sí.
Que cada vez lo veo más claro. Bueno, ya lo, se lo preguntaremos al equipo de gente. Yo te, el correo que tienes allí es correcto, ¿no? El de, que tengo en la lista.
Sí.
Te lo diré. Oye, me has contestado esto.
Vale.
Bueno, tenemos la función de utilidad haciendo todo esto de las funciones de demanda, metiéndola en la función de utilidad. Tenemos. Esta sería la función de demanda. Sustituyo las demandas de estas, la forma. ¿Entendido lo que estoy haciendo aquí, Sara? Esto sería X1, X2. Esta sería, y la utilidad sería esta de aquí. Es la función indirecta de utilidad. Función inversa de los precios indirecta de endeudamiento. Así me parece que tengo, despejando la M de esta, despejando de esta función indirecta de utilidad la M, ahí, ahora me voy para atrás. Despejo la M y por el dual, sabemos por el dual al final, que ahora no, no sé si viene a continuar. Sabemos que hay, existe esta, igual, esta igualdad de gasto y renta. Como E es igual a M, el gasto es igual a la M que hemos hecho aquí. Es decir, tengo aquí puesto. Bueno, el ejemplo de esta en directa sería esto. El nivel de renta M es el gasto mínimo E necesario para alcanzar el nivel de utilidad U, dado los precios de los bienes. Y como consecuencia, si comparo la función de gasto reducida por el otro lado de las funciones de demanda compensada keynesianas, por el lado del dual, y la deducida de las funciones de demanda más alienas, resulta que son iguales. La función de gasto, ¿eh?, de la keynesiana es igual a la función de gasto de la más aliena. El de la derecha y el de la izquierda, primal y del dual. Lo mismo que hemos hecho antes la primera forma, ahora lo haría de la dual para probarlo, que es lo mismo. Pues haciendo aquí las, limitando el mismo este condicionado, haciendo las tres TPOs. Está muy resumido, pero esta es la solución. Haciendo las dos, hacemos aquí las igualdades estas de las MS. Obtenemos, haciendo todas estas operaciones, las curvas de demanda compensada keynesianas de los bienes, del 1 y del 2, y la cantidad demandada depende inversamente de su precio y directamente del nivel de utilidad. Estas funciones de demanda de X1 y X2 compensada se obtienen. Con estas dos funciones se obtiene la función que indica el gasto mínimo E del consumidor hasta alcanzar un determinado nivel de utilidad. Poniendo el valor de estas, estos bienes, de las funciones de demanda compensadas de cada bien en la función de gasto, mínimo gasto, el gasto mínimo para alcanzar un cierto nivel de utilidad es el valor de la cesta que el consumidor demanda cuando minimiza el gasto, para alcanzar ese nivel de utilidad. Utilizando esta con Douglas, vemos que nos da lo mismo que la anterior. La solución, haciendo operaciones aquí, pues lo dejo ya, nos da lo mismo que antes habíamos hecho con la parte primal. ¿O ves, Sara, que da lo mismo? Es la misma solución. Lo que queríamos probar. Bueno, esta es la forma como se saca esto. Porque he visto que en el foro había gente que no sabía cómo. Pues aquí está la solución. Teniendo en cuenta que A más B siempre es 1. Se simplifica toda esta operación, que es complicadísima, que no creo que el equipo docente lo ponga. Pues simplificando nos da esto de aquí. Pero teniendo en cuenta que A más B es igual a 1. Haciendo operaciones, esto sería 1. Y haciendo operaciones de matemática, pues nos saldría esto de aquí, que es exactamente igual que lo que habíamos hecho por el lado primario. Estas serían preferencias cuasi lineales, de otra forma no lo vamos a dar, sino otras que son otras preferencias, en vez de con Douglas serían preferencias cuasi lineales con esta forma de utilidad, pues haríamos la primera forma, sacaríamos las funciones de demanda, la forma final, hasta encontrar el gasto E. Y haciendo lo mismo con la segunda forma de dual, minimizando, pues sacaríamos también funciones de demanda compensadas que nos daría el función de gasto, que es exactamente igual que la anterior, que la primaria. Entonces ahí pongo ahí que para obtener la función de gasto hay dos formas, un resumen de lo que hemos hecho, más fácil la primera, la primaria. Y son los pasos que hemos ido haciendo en una división en el primal y en el dual, para obtener la función de gastos. Bueno, haciendo este resumen que hemos visto aquí, haciendo todos los pasos que nos indica aquí el equipo docente en el capítulo 7. Bueno, hay preguntas. La función de demanda compensada es observable. Hemos dicho que no lo era. Entonces busco ahora que no son observables. El consumidor demanda cada bien en función de precio. No se puede observar en la realidad. Es teórico. Pero es útil, no en este curso, creo que en este curso no se ve, creo. Es útil para luego hacer, en cursos superiores, costes y beneficios. Es útil la función de demanda para ver cuánto es menor o mayor que la ordinaria. Sí que es observado. Útil para administraciones públicas, para contabilizar costes y beneficios de proyectos. Pero bueno, no es el caso aquí. Bueno, esta con las preferencias cuasi lineales que lo hemos visto aquí por encima, con esa forma, la función de demanda ordinaria, la forma de la utilidad, ¿son las mismas funciones que las masalianas? Pues sí, ya lo hemos visto que sí. Son las mismas funciones de demanda y se denominan también convencionales. La función de con las primeras cuasi lineales que hemos visto, la función de demanda masaliana de X1 es la misma que la función de demanda higgsiana de X1. Si tuviéramos aquí las funciones, que no las tengo ahora aquí de memoria, veríamos que sí son las mismas funciones de demanda de X1, pero en la X2 no coincide. Pero hay que ver. Hay que ver, mirar hacia atrás, que no era ahora, no vamos a mirar. En el problema de resolución primal, bueno, aquí es que es muy larga las. A partir de la segunda y tercera, las dos últimas ecuaciones, T peor del método de multiplicador de Lagrange, obtiene la condición de equilibrio. La condición de equilibrio, ¿te acuerdas con qué condiciones hacían? ¿Con la primera o la segunda o la tercera? Acuérdate que era con las dos primeras. Pues aquí, segunda y tercera, esta no es buena, tercera tampoco, segunda y tercera también la deshago. Es la primera y la segunda. Fíjate, sin haber leído nada, sé que es esta la buena. Condición de equilibrio, ¿eh? Es igualando la lambda, igualas de una y del otro y lo tienes a condición de equilibrio. Que en las dos, primaria igual es la misma. Vale, ¿qué hay más preguntas? A partir de la primera y segunda del método de multiplicador de Lagrange, se obtiene la función de demanda compensadas que dependen de los precios y la utilidad. Esta no es buena. A partir de la primera y segunda tampoco, porque no es en la primera y segunda, es con la tercera. No hace falta leer. Es la tercera CPO. Se obtienen las demandas más alienadas. En el problema de resolución primal, se maximiza la beta resultante, se aprieta la función de utilidad. Esta no es verdad. O sí es verdad. Máximo condicionado, ¿cómo era el primal? Máximo utilidad. ¿No? ¿Verdad? Era máxima utilidad en el primal. En el dual era mínimo gasto. Pues máxima recta presupuestaria sujeto a nada. Esta, ¿se minimiza la recta? Tampoco. ¿Se maximiza la función de utilidad sujeto a la función de la recta presupuestaria? Esta es buena. Esta es buena. Esta sería buena. Esta es la buena. Se maximiza la función de utilidad sujeto a la recta presupuestaria en el primal. En el dual, ¿qué es lo que hacemos en el dual? ¿Se maximiza? No. El dual no maximiza, es minimiza. Pues minimiza. Vamos a ver de lo que minimiza, ¿cuál es la buena? ¿Minimiza el gasto? ¿Minimiza la función de utilidad? No, la utilidad la maximiza el primal. Pues entonces es minimiza el gasto, esta es la buena. Es la B. Esta es la buena. ¿De acuerdo? Bueno, esto funciona de demanda ordinaria. La cantidad demandada del bien depende de... Esta es la marsaliana. La marsaliana, yo me acuerdo mucho porque es la M de Marsal. Pues la M es la renta. Yo, a veces hay formas de acordarse. Pues la ordinaria no me acuerdo, pero... y convencional, pero con la más allá, es la M de renta, en este caso, ¿no? Porque hay a veces otros cursos que ponen la I, depende de... Bueno, pues aquí, la más allá, ¿no? Vamos a ir buscando, a ver cuál es la que me pone precios y monetaria. Esta no me vale, esta nada, esta tampoco. A ver, ¿cuál de las dos es buena? De los precios y del nivel de renta. De la utilidad y de los precios. Esta tampoco me vale. Ahí, además, cuatro no ha salido nunca. Se verán en otros cursos, ¿eh? Hay más variables, pero aquí solamente depende de los precios de la renta o los precios de la utilidad. Entonces, ¿la buena cuál es? Pues la primera. Vamos a invitar a ver. Bueno, os dejo todas estas, a ver cuántas hay. La cesta óptima de consumidor del problema primal dual minimiza el nivel de la utilidad del consumidor sujeta a la restricción presupuestaria. Esto es falso ya. Que es igual a la cesta óptima, ya maximiza el gasto. A ver, me hace un lío, es maximizar la utilidad y minimiza el gasto. Todo esto es falso. Bueno, la cesta del problema primal maximiza el nivel de utilidad, esto sí me gusta. Sujeta la restricción presupuestaria también, que es igual a la cesta óptima que minimiza el gasto también a realizar por el consumidor para alcanzar ese nivel de utilidad máxima y ese gasto es igual a nivel de renta de disfruta verdadero. Claro. Bueno, aquí hay más, más preguntas. Vamos a ver, esta antes me gustaba. La función de la demanda hertziana es la compensada, ¿eh? Es función. Depende de la renta, no, porque eso sería marsaliana. Depende de la U, vamos a ver, esta la vamos a ver. La M, nada, esta tampoco. Esta tampoco, nos queda esta dos. A ver, es X1, F1, F2, U, y depende directamente de sus precios. Curva de demanda compensada creciente, e inversamente del nivel de utilidad. Y esta dice, depende inversamente de su precio, demanda compensada creciente, y directamente del nivel de utilidad. ¿Cuánto crees que es? Demanda, estamos hablando de demanda, utilidad. Pues esta es la D. Esta es la buena. Depende inversamente de su precio y directamente del nivel de utilidad. Bueno, y más para que te entretengas, Sara. ¿Cuántos hay? ¿58? Pues esta debe ser de las últimas. La función directa de utilidad depende de. Función directa de utilidad, ¿eh? A ver, de la forma de la función de utilidad. De la forma y depende de los precios. De la forma y depende de los precios de ambos bienes. De la forma de los dos bienes y depende de las cantidades consumidas de ambos bienes. ¿Cómo hemos estado definiendo hasta ahora la función de utilidad con Douglas, por ejemplo? ¿Cómo era? De X1 y X2, ¿no? Pues entonces es esta. La función directa de utilidad, no indirecta ni. La directa, la que siempre hemos estado estudiando en los 3 o 4 capítulos, es esta forma. ¿Eh? ¿Entendido? Función directa de utilidad es igual que la función indirecta de utilidad. Sí, no, a veces sí. Estas respuestas son falsas. No. No. Claro como el agua. Una tiene una definición. La función de gasto es la función inversa desde el punto de vista matemático de la función indirecta de utilidad. Esta me suena bien. ¿Es la función directa desde el punto de vista matemático de la función indirecta de utilidad? ¿Es la función indirecta desde el punto de vista matemático de la función inversa de utilidad? La función desde el punto de vista matemático de la función directa de utilidad y es igual a m. En los 4 son, ahí está igualdad que es cierta. Pero la función de gasto, ¿dónde la tenemos? En el primado, ¿no? Pues es la función inversa, desde el punto de vista matemático, de la función indirecta de utilidad. Porque función indirecta, directa no es. Es inversa. Función inversa de utilidad. Inversa desde el punto de vista matemático, ¿eh? De la función indirecta de utilidad. Esta es la buena, ¿eh? La A. Tiene el tema 7. Lástima, el 8. El 8 es muy importante también. Vale. Igual a una clase 8 o 9. 10 a lo mejor en casa y la mando antes de Navidades y a lo mejor ya el día 13, que es el 13 de enero, la última continúo o al revés, o continúo y luego ya veremos. Esta se llama ecuación de Drusky, un ruso, un soviético, es ucraniana. Mi pequeño homenaje siempre Rusty. Y tenemos, empezamos por el efecto sustitución, que empezamos diciendo que es natural pensar que cuando disminuye el precio de un bien, aumenta su demanda, pero hemos visto que hay casos en que es lo contrario, ¿eh? Casos de beneficio. Entonces vemos que no hay una cosa infalible, ¿no? Una definición infalible. ¿Por qué las variaciones del precio pueden producir efectos ambiguos? Pues en este capítulo y en el siguiente trataremos de responder a esta pregunta. ¿Qué sucede cuando varía el precio del bien? Por ejemplo, baja el precio del bien 1 y se abarata el bien 1 al bajar. Ocurren dos efectos. El primero, el bien 1, cuando se abarata, pues lo primero que hacemos es aplaudir. Se vuelve relativamente más barato. Y el consumidor sustituye el bien relativamente más caro, sería el 2, porque aquí en este modelo hay 2 solo, por el más barato. ¿Eh? Y viceversa, si aumenta el precio. Pero primero, aplaudir. ¿Eh? Segundo efecto que encontramos, que se llama efecto renta, es que aumenta el poder adquisitivo total de la renta del consumidor. Es con el mismo monedas, con los mismos euros, el consumidor puede comprar más que antes. ¿Eh? Es como si hubiera incrementado su renta y a la viceversa. Si subiera el precio sería lo contrario. ¿Entendido que hay dos efectos diferentes? Ah. Un minuto. El primer efecto este que hemos dicho es sustitución. Yo ya lo bautizo, aunque en el libro no lo va bautizando hasta más adelante. El primer efecto este le llamamos un efecto sustitución. Varía la tasa o relación de intercambio a la que pueden intercambiarse el bien 1 con el bien 2. La tasa de intercambio, lo que ya siempre conocemos del equilibrio, ¿no? El precio 1 dividido por el precio del segundo bien. Si baja el precio del primero, vemos que la igualdad esta no es la misma. ¿Entiendes esto? Si baja el precio del bien 1, la relación es diferente de la prueba. La tasa o la relación de intercambio varía, igual en el 2. Tenemos que renunciar a una menor cantidad de bien 2 para comprar el 1, ¿eh? O viceversa. La variación de la demanda debida a la variación de la relación de intercambio, esta relación de intercambio de aquí, es lo que le llamamos el efecto sustitución. Vamos a ir rebautizando lo que quiere decir el efecto sustitución. Y el segundo efecto que tenemos, el efecto renta, donde varía el poder adquisitivo total de la renta del consumidor, al abaratarse el bien 1 se puede comprar mayor cantidad de bien 1 con su misma renta. Parece que nos hayan puesto más euros en el bolsillo. Y si es al revés, cuando baja el precio es al contrario, parece que no lo hayan quitado. ¿Eh? La variación de la demanda debido a la variación del poder adquisitivo es el efecto renta. Bueno, descomponemos la demanda en dos partes. Primero, varían los precios relativos y ajustamos la renta para mantener constante el poder adquisitivo. Esto es lo que se inventa el señor Rusty, que no es observable. Estos dos movimientos no son observables, porque el consumidor lo que va a hacer es ir directo. Cuando aumenta, baja el precio, veremos que va directo de la renta de la cesta inicial a la cesta final, sin pasar por estos dos descomposiciones de la demanda. Pero esto es teoría económica. Y intenta explicar lo que pasa cuando baja el precio. Primero, varía los precios relativos, ajusta la renta para mantener constante el poder adquisitivo. Ajusta la renta, que quiere decir que sube y baja. O sube o baja. Dependiendo de si baja el precio, sube el precio. Pero para mantener constante el poder adquisitivo. Y el segundo, se ajusta el poder adquisitivo manteniendo constante los precios relativos. Muy fácil verlo gráficamente, estos dos. Tenemos la renta inicial esta, con la cesta óptima en X. Vale. Ya no quiere colocar. Ah, igual me ha cortado la conexión. Bueno, pues hasta la próxima.